Amigos de Sábado Sarandí, y se inauguró hace algunos días en la Sala Estela Medina del Teatro Solís, que está allí en el subsuelo del Teatro Solís, una muestra que realmente es muy muy original y que seguramente los va a acercar a distintos momentos de la vida del cine uruguayo, pero no solo en la parte de producción, sino en el vínculo hasta con las salas de cine, porque allí Georgina Torello y Ricardo Boglione han generado una muestra que se llama Nitrato Oriental, Precine y Cine Siliente en Uruguay 1850-1932. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, los tenemos aquí en el estudio de Sábado Sarandí para conversar. ¿Cómo andan? Un gusto recibirlos.
Muy bien, Javier. Muy bien, gracias. Muchas gracias por...
Por favor. Deberíamos empezar con las definiciones. Yo el otro día le preguntaba a Ricardo lo del concepto del precine. Vos lo has venido trabajando también en libros tuyos, Georgina. Porque el concepto de precine suena como muy académico y no sé si la gente lo tiene claro de qué estamos hablando cuando hablamos de precine.
Bueno, en realidad sí, es un poco académico y en realidad también es un concepto discutido, uh-huh. digamos, porque coloca todo eso que estuvo antes del cine como si fuera una etapa anterior, previa, en el sentido que, bueno, que después llegamos al cine y todo está mejor, ¿no?
Bien, ¿Cuál es el año cero?
No, eso, el año cero, en realidad...
O sea que no es antes y después de Cristo, no funciona así.
No funciona así.
Bien.
En realidad, la pregunta es muy buena porque justamente lo que no hay es un año cero. La imagen proyectada empezó, tiene orígenes...
Sí, claro, está bien. Digo, si vamos a las cavernas, el fuego con la imagen proyectada. Sí, sí.
La sola famosa sombra de Platón.
De Platón, claro, digo, es una imagen proyectada.
Claro,
digo,
sí. Y aparatos para proyectar también se empezaron a crear, en el siglo XVII, XVIII, empezaron a haber este tipo de aparatos. Entonces, en ese sentido, no hay como muchos comienzos o ningún comienzo. Nosotros lo que hicimos con ese 1850 es situar las diapositivas de vidrio que tenemos,
claro,
que tenemos en Uruguay, que tiene el SODRE, que es uno de los archivos uh-huh. Que participó en la muestra, que colaboró con la muestra, junto con el CIDAE mismo.
Uh-huh. Que es el centro de documentación del Solís,
que tiene una colección importante de programas y papeles, uh-huh. Cinemateca Uruguaya, y varios coleccionistas independientes, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ese 1850 es una fecha bastante arbitraria, uh-huh. pero es la fecha en la que esas diapositivas de vidrio mecánicas, que muchas veces son fantasmagorías, entonces muestran transformaciones monstruosas, uh-huh. supuestamente para asustar al público, existen en Uruguay, ¿no? Las tenemos, así empieza la muestra, con ellas y con los aparatos de proyección, algunos aparatos de proyección.
Bien, y después sigue con el cine siliente, que ese es otro concepto,
uh-huh.
¿no?
Sí.
¿De qué hablamos con el cine siliente?
Bueno, el cine mudo, ahí también hay, está debatido, si mejor la definición siliente, mudo, pero en realidad, bueno, sería el cine que abarca desde la aparición de los Lumière en 1895 hasta fines de los 20, principios de los 30, que es cuando se empiezan, uh-huh. digamos, a desarrollar, no tanto el cine sonoro, porque hubo tentativas antes, o sea, hay incluso en los años 10 y antes, hay como intento de, digamos, poner en simultánea las imágenes con un sonido que viene de afuera, uh-huh. de las imágenes. Sí. Pero bueno, a raíz de alrededor de 27, 28, ya aparece la primera película sonora como la conocemos ahora, o sea, uh-huh. con la banda sonora que está incluida en el mismo filme, ¿no?
Sí, de hecho, una de las fotos de teatros o de cines, en realidad es la foto del cine parlante que está en el Solís, que estaba en el Solís, uh-huh. en una de las salas de Solís, y se llamaba Parlante, abre en el 13 como cineparlante, era porque se había hecho investigaciones y pruebas sobre la sincronización del sonido con la imagen.
Claro.
¿No? Entonces...
Qué lindo nombre, cineparlante.
Sí, y en época silente... Como,
sí, claro.
Como,
sí, sí, sí. Y además, en general, nunca fue silente realmente, porque siempre hubo música, por ejemplo, ¿no? Acompañando la película... Muy a menudo tocada en vivo, a veces con gramófono, pero la mayoría de las veces tocada en vivo. Entonces, digamos,
claro, porque
es una definición cuestionable.
Claro, porque en la época, inclusive hasta las películas, uno piensa de Chaplin o de Buster Keaton, para mencionar dos muy famosos por parte de los oyentes, la música está.
Sí, 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 ¿no? Sí. Sí, en realidad, si queremos fijar, una fecha así, en 1894 el kinetófono de Edison ya sincronizaba el sonido, ¿no? Y trajeron varias máquinas de kinetófono y los montevideanos vieron en ese momento, antes de ver a Lumière, vieron esas imágenes sincronizadas con música.
Uh-huh. Ahí la gran diferencia con el kinetófono, que básicamente funciona como el cinematógrafo, pero es de visión individual, o sea, es una persona a la vez que mira en un visor y ve la película, digamos. Uh-huh. Y el gran cambio se da cuando aparece el aparato de Lumière, que permite la experiencia colectiva de ver la película.
Uh-huh. Bien, ¿y cómo pensaron esta muestra? ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando vaya allí al Solís?
Y bueno, la muestra está pensada, está como dividida en cuatro estaciones, digamos. Uh-huh. Una que mencionamos antes, que es del precine, donde están las placas de vidrio y algunas máquinas de proyección, algunas linternas mágicas. Y luego una segunda etapa que se focaliza en el cine extranjero, o sea, como la que en su momento se llamaba la invasión pacífica, ¿no?, del cine, y que dura hasta el día de hoy, básicamente, o sea, el extranjero que
un poco menos pacífica por momentos.
Más o menos pacíficamente en fin, las salas locales. Luego, otra sobre el cine uruguayo, las producciones uruguayas, donde hay material sobre, bueno, las ficciones, sobre lo que pudimos encontrar, algunos afiches, programas de manos, en fin, cosas similares, y también de algunos documentales también. Y finalmente una sobre el público y la relación, digamos, entre el público y el cine en los objetos cotidianos. Por ejemplo, era muy común que se distribuyeran figuritas con actores. Uh-huh. Hay que pensar también que durante los años 20, sobre todo, se desarrolla 10, empieza en los años 10, pero en los 20 quizás acaba, pega más fuerte todo el tema del divismo, ¿no? Y, uh-huh, y la relación con los ídolos, las estrellas del cine que tiene la población. Y bueno, y esas son un poco las cuatro etapas. Y finalmente hay también una pantalla donde se proyectan algunos fragmentos de películas. Uh-huh. Básicamente,
sí, que son fragmentos digitalizados por LAPA, por el laboratorio de la universidad, y en realidad el distingo es ese, ¿no? Uh-huh. O sea, mostramos material que volvió, digamos, a la vida, uh-huh, en una calidad muy buena, ¿no? Hay otras cosas. Durante, uh-huh, la inauguración, un señor me preguntaba, ¿pero por qué no está El pequeño héroe del Arroyo del Oro?
Claro,
¿no? Que es la última película silente. Bueno, yo decía, bueno, pero las imágenes todavía no están, son muy malas, entonces, en realidad, para un primer contacto, no sería lo que vieron en su momento los públicos, ¿no?
Claro.
Las demás, las que están en la muestra, tienen una calidad que es casi como la que vieron en su momento, ¿no? Entonces, hace justicia, digamos, a la producción uruguaya.
A mí lo que me pasó es una sensación muy entrañable al ver los programas, por ejemplo, de los diferentes cines de barrio y todo eso. Y cada vez que sale el tema de los cines, que ya han cerrado prácticamente todos, que no existen, y la gente empieza a recordar los cines de su barrio y a los cines que iba en su infancia, yo les puedo asegurar que debe ser de los 3 o 4 temas más taquilleros de interacción con los oyentes, es este tema. Y lo ato con eso que tú decías, ¿no? El cine, la vida cotidiana, en la infancia, ¿no? Es increíble cómo es uno de los temas que la gente tiene, que los oyentes, y estoy seguro que ya a esta hora van a empezar a mandar los mensajes pensando justamente en eso. Ah, el cine de mi barrio era tal o cual, o el cine, o en San José, yo puedo hablar del cine Artigas, que ya no existe, y que era un cine casi del tamaño del, de la Sala Zita Rosa, ¿no? Entonces...
Sí. Bueno, en realidad uno de los recorridos de la muestra es seguir el mapa que esos cines proponen, ¿no? Uh-huh. Porque justamente como decía, bueno, hay muchos de Montevideo, pero también del interior. Tenemos varios de Minas, Florida, Tacuarembó, que muestran cuán viva era esa cultura cinematográfica en los 20 en todo el país y no solo en Montevideo, ¿no?
Sí, bueno, de hecho comentábamos con ustedes mismos el otro día que en los diarios estaba la cartelera de todos los cines del país y ocupaba media página de la sección espectáculo del diario.
Claro, sí, no,
sábana, además.
Era muy común ir al cine, era una etapa de formación social, intelectual.
Sí, la otra vez, hace muchos años, a raíz de un libro de cine que publicó con crónicas Lincoln Maistegui, él mencionaba, era el único esparcimiento que teníamos. Si no salías al campito a jugar al fútbol, que no era precisamente lo que le gustaba a Lincoln, era encerrarse en el cine todos los días, o las famosas matinés. Entonces, dice, o sea, no podía escribir sobre otra cosa que no fuera esto.
Sí, sí, no, y aparte la programación cambiaba, era muy dinámica, sí. ¿No? En una semana se veía, yo qué sé, 30 películas, ¿no?
Exacto.
Porque aparte los programas eran de más de una película, ¿no? De dos o tres, una cómica corta, un largometraje, un noticiero.
Exacto.
¿No? Sí. Era, uno podía ir efectivamente todos los días al cine y ver cosas diferentes.
Porque... También era ubicua, digamos, temporalmente, ¿no? Porque se veían las novedades y una cosa que notamos que llegaban muy rápidamente acá, películas europeas, norteamericanas, con poco tiempo de diferencia, digamos, de su salida original, pero también películas de años atrás. Entonces era una mezcla también interesante a nivel temporal, ¿no? Uh-huh. Como en el mismo día se podían ver cosas de diferentes.
Hasta momentos. Inclusive el nivel con el que estaban hechos los programas.
Sí, bueno, sí. Sí, hay algunos que son como super productos. Los del Glucksmann, por ejemplo, son muy, muy lindos. Y algunos, bueno, en la muestra hay algunos como en 3D, ¿no? De uno con la Torre Eiffel en dorado y, bueno, y cosas con ventanitas.
Uh-huh. Sí, cambia. La gráfica va cambiando, sí. También. Sobre todo eso se en la muestra creo que se nota en dos vitrinas donde las dedicadas al cine extranjero, donde eso, ¿no? Empiezan con una fórmula gráfica muy cercana a la del teatro, ¿no? Con, bueno, varios tipos de caracteres que van cambiando, pero casi sin imágenes, un color, y después van cambiando, van agregando colores hasta llegar a los años 20, sobre todo la segunda mitad de los 20, donde el esmero a veces es realmente impactante, ¿no? Colores, relieves, sí. En fin.
O degradé, ¿no? Hay varios programas, sobre todo en el interior, hay uno de Tacuarembó muy lindo, que son degradé, ¿no? Pasa de un color a otro y bueno, y esos son más populares, ¿no?
¿Y eso por qué se da? Porque si vemos el Uruguay de hoy, decimos que todo llega tarde o no llega. Pero en aquel momento uno dice, bueno, ¿por qué Uruguay ocupaba ese lugar, recibía esas novedades? Porque en definitiva también las comunicaciones eran totalmente diferentes.
Sí, bueno, Samuel Blixen, uh-huh. en a principios de siglo, desde mi butaca, que es uno, compila dos libros de reseñas, uh-huh. dice, bueno, somos el centro, viene todo, a veces algunas obras de teatro las vemos antes que en París y antes que en Austria y que en Londres. Uruguay era un centro, ya desde el teatro, uh-huh. ¿no? Desde las compañías que venían, algunas compañías venían, italianas, por ejemplo, franceses, venían a probarse acá y luego estrenaban allá. O sea, volvían y estrenaban en sus países. Uh-huh. Yo creo que parte de esa relación con el Río de la Plata funciona también en el cine, ¿no?
Uh-huh.
Y, digamos, ya en los 20... las distribuidoras que saben que Uruguay es un mercado importante, Uruguay, Argentina, Brasil,
sí,
¿no?
Claro, sí.
Mercados importantes y ponen mucha atención en eso y mucha inversión. Incluso uh-huh. algunas distribuidoras se instalan acá o en Argentina y, bueno, y aseguran que tengamos todo lo que... O sea, que la relación del público uruguayo con las películas sea como la que puede tener un... norteamericano o un europeo.
Uh-huh. Pero además con una cabeza muy muy europea también, ¿no? Porque además también la industria era bastante más... estaba más democratizada que ahora, ¿no? O sea, donde recibimos prácticamente... el cine europeo es lo que menos se recibe. con excepciones, digamos, básicamente es la industria hollywoodense y no, digamos, como principal proveedor.
Sí, digamos que el quiebre...
Corregime si está mal.
No, en realidad el quiebre es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial, Italia, Francia...
Más europeos.
Sí, sin duda. O sea, las películas venían prácticamente, las proyectaban en simultánea. Uh-huh. Luego de la guerra, ahí empieza a venir por goteo Europa, porque tampoco pierde, se desmantela su aparato productivo. Y allí es el cine norteamericano que dicta. O sea, la situación de hoy es la que tenían en el 19-20 los productores y los cines, ¿no?
Uh-huh. Que es una situación global, en realidad.
Claro,
en Uruguay,
de acuerdo.
También en términos de producción, la producción europea se reduce mucho y en cambio crece mucho la norteamericana.
Claro, sí.
Y por eso se da.
Se reduce además con injerencia directa programática de Estados Unidos. Estados Unidos hace que la industria cinematográfica después de la guerra, uh-huh, por medio de tratados, prácticamente se inmovilice. Uh-huh. ¿No?
Y después, como forma de entretenimiento, que hablábamos más temprano, la cantidad de salas. Digo, porque más o menos lo sobrevolamos el tema. Son muchas salas. Yo ahora, de memoria es imposible, pero...
Son muchas, o sea...
Estamos hablando de dos o tres por barrio.
Sí, en los años 10 creo que llegan a las 70, 80 salas, o sea, que es muchísimo. Y además, bueno, y muy diferente entre sí, ¿no? Muy marcada también a nivel de clases sociales que la frecuentan, digamos, ¿no? Uh-huh. Hay las salas chic, ¿no? Muy elegantes, y donde la gente que concurre al día siguiente se lee en los diarios: a tal función fue fulano de tal, mengano, uh-huh, etcétera. Y después a la más de barrio, los populares. Pero eso permite también eso, que el acceso, digamos, al cine sea potencialmente universal, ¿no? Digo, uh-huh, todos se pueden permitir ir al cine, ¿no? Por eso también el éxito. Pero las salas son muchísimas, las funciones son muchísimas. Hay un dato que es bastante impresionante. En 1912 hubo... No, perdón, en 1915 creo hubo 12.000 funciones de cine en Montevideo. O sea, es un número muy grande, ¿no? Sí, por supuesto que una función de cine no implicaba siempre largometraje, ¿no?
No, está claro.
Pero igualmente impacta, uh-huh, ¿no?
No, pero además, yo sé, cuando yo me vine a Montevideo en la década del 70, los cines del centro empezaban casi que al mediodía, ¿sí? ¿No? Y tenías los continuados, y después tenías, yo qué sé, en San José recuerdo los martes populares de noche, los martes, y se llenaba el cine de San José con la mitad de precio. Entonces estamos hablando de una dinámica, hasta si querés, comercial y creativa, que hoy no lo ves.
Sí, sí. Sí, no, era... Bueno, hay un coleccionista en Minas, que está muy presente, o sea, Raúl de Luca, uh-huh, se falleció y su colección se dispersó. Uh-huh. Pero bueno, nosotros tenemos parte de ella y parte nos han prestado. Y lo que se ve en esa colección es que es más que nada programas de mano del Teatro Escudero. Uh-huh. Es, bueno, todo lo que decíamos antes, el cambio, los programas de mano son del día, entonces tenemos de lunes, martes, miércoles, y bueno, se nos da la dimensión de esa multiplicidad, pero también en algunos de los programas figura las funciones al aire libre del mismo teatro durante los meses de verano. Entonces tenemos como duplicadas esas funciones gratis afuera y pagas adentro, ¿no? Uh-huh. Para, eso, ¿no?
Sí, sí.
Popularizarlo todavía más.
Uh-huh. No, además, yo sé, vos sos italiano y vos sos muy joven, pero a mí me impresionaba los cines de 18 de julio, cuando yo recién llegué, que cambiaran todas las semanas las grandes marquesinas, que además uno la veía que las estaban pintando, reproduciendo el afiche, ¿no? Con una calidad artística impresionante, ¿no? El cine Trocadero, por ejemplo, o el 18 de julio, donde ahora hay un precioso dibujo, pero permanente. Digo, eso cambiaba todas las semanas o cada 15 días.
Sí, bueno, sí, una de las dificultades de conseguir afiches, no las grandes marquesinas, sí, pero sí, afiches, sí, es que, nos decía un coleccionista, siempre se, o sea, los afiches se tenían que destruir cuando la película no se pasaba más, ¿no? Entonces no quedaron afiches de cine. Era como una, sí, o sea, se destruían los afiches y a veces se destruía incluso la película, uh-huh, para que no se pudiera seguir efectuando la cosa. Entonces, en ese sentido, afiches uruguayos de cine silente, conseguimos dos, ¿no?
Uh-huh. Extremadamente raros.
Son extremadamente raros, porque justamente eso, se escaparon de la destrucción, ¿no? Pero solo.
Pero fíjate vos que hasta las. Ahora me estaba acordando, hasta las marquesinas con las fotos oficiales que venía de la distribuidora con fotos, ¿no? En esos paneles con las rueditas que estaban, ¿no? Era todo un marketing. En torno a la película que después desapareció.
Sí, sí, sin duda. Sí, no, la producción de papel alrededor de la película, bueno, la muestra eso creo que lo deja bien en evidencia, es increíble, ¿no?
Uh-huh. Yo quiero mencionar dos aspectos que tienen que ver de alguna manera con esta época de oro, que quizás queda por fuera del periodo de la muestra que se llama Nitrato Oriental del Solís, pero que hace a todo esto que estamos hablando, y es las revistas dedicadas al cine. Tú mencionabas la parte social, Cine Radio Actualidad y Caras y Caretas, donde estaban todos esos, y después, film y todas las cuestiones, eso por un lado, y después por el... Hablo de esto y después les digo lo otro, si no, no sé, lo de las revistas.
Sí, las revistas arrancan, creo que la primera que no pudimos rastrear, uh-huh, todavía no pudimos encontrar un ejemplar, en la Biblioteca Nacional no hay, que es del 17, sí, si bien me acuerdo.
¿Qué revista?
Cinema.
¿Cinema se llama?
Cinema. Pero después a partir del 2021, arrancan y ahí hay varias, hay por lo menos 6 o 7 revistas que a lo largo de los años 20... cubren, bueno, el imaginario fílmico, sí, para los uruguayos, sí, claro, y donde escriben a veces incluso intelectuales, en fin, uh-huh, se recorta, digamos, una presencia también en lo que era la prensa, uh-huh, bastante, bastante fuerte.
Y el otro tema que les iba a plantear, el tema del festival famoso de Punta del Este, que si bien llega de la mano de un argentino, pero que en definitiva por algunos años puso a Punta del Este y a Uruguay en el centro, ¿no?, de la industria de aquel momento.
Sí.
No sé si es casualidad o no, si tiene que ver con una continuidad de esto que estamos hablando, o es otro tema.
Hay
más industria ahí.
Sí, claro, sí, ya está organizado.
El sistema de estrellas.
Sí, en realidad un ejemplo de festivales cinematográficos también hay en los años 20, pero son las damas de sociedad que organizan, claro, asociadas con los distribuidores locales, festivales, lo llaman festivales, ¿no? Uh-huh. Ese sería, pero bueno, con características completamente diferentes, ¿no? Uh-huh. El festival de Punta del Este. Eso indica también un espacio femenino que en el cine uruguayo existió en este periodo y que luego no digamos que a partir del sonoro ya son casi todos varoncitos, pero acá
un dato interesante ese,
sí las mujeres organizaban esos festivales, organizaron la producción de dos películas de la primera ficción, uh-huh, silente, y de otra, el 29, más o menos abren y cierran el periodo, y tenían mucha mucha voz en relación a no solo la producción, sino, bueno, eso, ¿no? Ordenaban un poco los programas y seleccionaban y daban la tónica, ¿no? Uh-huh. Desde las secciones sociales, ¿no? Entonces tenemos el cine colocado no solo en la cartelera, sino en la sección social. Ahí, claro, se describía mucho de lo que pasaba en las salas.
Uh-huh. ¿Son conscientes que están escribiendo una historia que no estaba escrita? Digo, porque estoy pensando en tu libro anterior, ahora en este que me trajiste de la conquista del espacio, Cine Silente Uruguayo, 1915-1932. Han hecho una recopilación que la gente puede ir a ver al Teatro Solís, de todos estos programas y todas estas estos símbolos y objetos que hacen a esta zona, a esta época tan, tan lejana a priori. Es una historia que estaba por escribirse.
Sí, sí, en realidad es parte de una de un estado de la investigación en Uruguay. Uh-huh. ¿No? Yo formo parte de un grupo, se llama GESTA, sí. El Grupo de Estudios Audiovisuales, en el que cubrimos, digamos, la producción cinematográfica uruguaya, ¿no? Uh-huh. Entonces hay determinados investigadores por épocas están pensando cómo nosotros acá, el cine silente, los otros periodos y las otras producciones, y justamente problematizándonos en relación al interior y con respecto al exterior. Uh-huh. Entonces sí, o sea, hay un intento, hay una agenda que tiene que ver con recuperar y repensar eso que por mucho tiempo estuvo como en manos más de memorialistas, uh-huh. ¿No? O sea, sí. En ese sentido sí, sí. Bueno. Y es parte de otra cosa mucho más grande.
Uh-huh. Claro, ¿verdad? Repensar y, claro. Y repensarse a través de eso, ¿no?
Claro, sí.
Uh-huh. Tener acceso. Y bueno, la muestra un poco fue la idea de alguna manera de visibilizar la investigación que Georgina está, uh-huh. está llevando adelante, ¿no? O sea, darle un aspecto diferente, que no sea un libro, sino algo que,
claro.
que muestre el material. Uh-huh.
Y que estuviera curada por un curador como él, ¿no?
Está bien. Está muy bien.
Que no es menor.
No, para nada. Georgina Torello, entonces, y Ricardo Bugliones son los curadores de este encuentro, de esta muestra que se llama Nitrato Oriental, Precine y Cine Silente en Uruguay, 1850-1932. Tienen varios meses para ir a verla, hasta marzo del año próximo. Está abierta en el subsuelo del Teatro Solís, el horario del teatro en cualquier momento, ¿no?
Sí.
Eso está abierto.
Sí. Me parece de 11 a 19, de 11 a 20, no me acuerdo.
Y está abajo.
Sí,
muy bien.
Está abajo, sí, en el subsuelo, sí, exactamente. Pero bueno, en la sala Estela Medina, donde allí pasan cosas.
Muchas.
Por suerte. Gracias por haber venido. Un gusto y felicitaciones.
Muchas gracias.